Esto es Noticias Mundo Real.
Custodios del futuro. Orígenes y continuidad de la red de semillas. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay nació a mediados de la década de 1990. Hoy, con más de 20 años de trayectoria, organiza el octavo Encuentro Nacional de Productoras y Productores de la Red que se está desarrollando en La Paloma, departamento de Rocha. Sobre el trabajo de todos estos años y los desafíos que se tienen por delante, Radio Mundo Real charló con Alicia González y Ricardo Casanova, dos de los fundadores de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. El encuentro es la antesala de la séptima fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar.
Nos encontramos en La Paloma, en el camping del Pit CNT, donde se está desarrollando el encuentro de productores rurales, pequeños productores del Uruguay. Mañana comienza la fiesta de la semilla criolla, va a ser sábado y domingo, es abierto a todo público. Y acá estamos como en la previa, en este encuentro que es cerrado, pero es para los productores y hay muchísima gente de diferentes puntos del país, de todos lados. Y en este momento nos encontramos con dos de los fundadores de la red de semillas criollas, con Alicia González y Ricardo Casanova. Con ellos vamos a conversar sobre el arranque de la red. ¿De qué años estamos hablando?
Del año 94. En ese momento el grupo tuvo una reunión con la asesora, que era la ingeniera Margarita García, y propuso como formar algo que sería parecido, por decirlo de alguna manera, un banco de semillas, de semillas autóctonas, de semillas criollas, digamos, de lo que estábamos haciendo. Cuando eso, hubo una parte del grupo que lo desestimó y dos productores, yo y Lindolfo Montenegro, nos incorporamos a esa propuesta. Entonces empezaron a visitarnos a veces técnicos, Carlos Reyes, a veces venía con otros ingenieros, Guillermo Galván, con algunos otros, capaz que de todos no me acuerdo ahora, no sé si eran los mismos que iban a la casa de mi compañera. Y se empezó medio, más bien casi, a ir captando la idea que ellos traían, que a veces nos aportaban alguna semilla, alguna cosa así. A veces se hicieron algunas reuniones, recuerdo en Lolindolfo, a veces vino también gente de INIA, el ingeniero Vilaró.
¿Y cuál era un poco la preocupación en aquel momento? ¿De dónde sale esto de la recuperación de las semillas nativas y criolla?
Y fue una propuesta, y además que no, parece que es muy interesante que se preserve ese tipo de semillas que no dependen de multinacionales, de tener el dinero para comprarlas, de cosas así. Además que vemos ahora que hay productos, pero que hay semillas, pero que tenés que acceder a todo el paquete tecnológico, porque viene, tenés que usar aquel herbicida que ya cura, el otro fungicida. Entonces, más bien como queda atado a que la compañía esa mande esas cosas, las mande a tiempo, las tenga en el mercado de Uruguay para esas cosas, no le importa nada a ninguna de esas empresas grandes, porque es muy poco lo que consumimos. Vender acá o no vender, a ellos no les va nada de importancia, me parece a mí, por lo menos. Entonces, tener una reserva o preservar las semillas, es como si estuviéramos siendo la bestia, custodios del futuro, porque si en algún momento no quieren mandar semillas, no lo van a mandar y chao, punto, se acabó. Son unos paquetes que consumimos acá.
Inclusive de una cultura, ¿no? Custodio una forma de hacer las cosas, de producir.
Producir, sí, la forma de producir orgánica que rescata más bien lo que se hacía antaño, toda la vida. En la granja de cualquier productor se tenían las semillas, no se gastaban semillas, no era necesario estar todo el día comprando esto, comprando lo otro y comprando insumos carísimos. Creo que ella puede ayudarme, me parece, porque lo sabe que era así. Los viejos nuestros, yo ya tengo 61 años, pero yo recuerdo que yo de chiquito ayudaba. Mi padre se plantaba todo lo que había, el maíz, la semilla, y se compraba en una bolsa de papa, más bien, de más.
A ver, Alicia, que Ricardo recién un poco te pinchaba. ¿Qué recordás vos? ¿Cómo era antes?
Sí, es cierto. En mi casa toda la vida se cosecharon todas las semillas que se plantaban. Bueno, y uno de los propósitos cuando ahí se arrancó a volver a nosotros tener nuestra semilla, en realidad las semillas estaban, pero ¿cómo mejorarlas? ¿Cómo volver a renovarlas esas semillas? Nos enseñaron mucho los ingenieros, hubieron muchas reuniones, como decía él, para tratar de ayudarnos, cómo teníamos que elegir nuestra semilla, cómo la debíamos después guardarla para que no estuviera bien, en buen estado. Bueno, y nosotros arrancamos también con la agricultura orgánica, arrancamos en el 90, por ahí empezamos. Entonces, bueno, una de las cosas que veíamos era que teníamos que tratar de tener nuestras propias semillas. Y cuando se habló de hacer ese banco de semillas y bueno, y de arrancar paso a paso con la red de semillas, nos gustó mucho la idea y ahí aprendimos cómo por ejemplo, nosotros hicimos en un momento semilla cebolla, hicimos semilla de papa, la papa que yo siempre decía que juntar la semilla de la flor de la papa, que eso ni imaginábamos nosotros, y sacar la semillita y hacerlo en la almaciguera y sacar una plantita chiquita, después esa plantita da un papín, todo eso. Que cómo renovábamos la semilla, para poder renovar la semilla, que muchas veces en las casas de mis padres, por ejemplo, se plantaba la papa, pero como que la papa ya era una papa que ya venía muy muy gastada, muy...
Se plantaba desde 4 años, la semilla se seguía plantando mientras se podía, porque la verdad que es costosa la semilla importada, a veces, no sé, pero si todos la abren igual, pero a veces no era nada más que decir voy a comprar bolsas de semilla y voy a plantar, se compraban 2 o 3 bolsas como para tener asegurado, ¿verdad?, el consumo de la familia. Bueno, si sobraba se vendía alguna, pero no era un cultivo que estuviera al alcance de productores chicos, de productores pequeños. Ahora eso en parte, no sé, parece que ha cambiado. ¿Será porque hay cantidad de... el éxodo que se ha ido, cantidad de gente del campo, los que quedan son menos, yo qué sé, no sé si eso está relacionado con que la gente más bien, el productor se especializa, el productor convencional más bien se especializa, hace cebolla y otro rubro más, o 2 rubros, o 3. Y en cuanto a la horticultura orgánica, hacemos un lote de cosas.
A ver, ¿cómo qué? Contamos.
Como cebolla, boñato, papa, rúcula, acelga. En mi caso, yo no tengo riego, pero tengo posibilidad de vender en el predio, que vienen feriantes y canasteros, ¿verdad?, a levantar cosas para pedido. Entonces, lo que produzco prácticamente lo vendo todo. Si no vendo en la cadena de supermercado, tienda inglesa, que es donde vende Punto Verde, lo vendo en la casa, en la granja. Es una explotación familiar. Ahora que mis hijas ya se casaron o no están en casa con nosotros, somos yo y mi señora, y empleados no tenemos hoy. Que no es un volumen muy grande, pero es una especie de ser autónomo. Nosotros nos manejamos, ¿verdad?
Ustedes mismos no dependen de nadie más.
No dependemos, sí. Eso nos da una especie de soberanía, ¿verdad? Que podemos estar acá hoy, porque a veces si tuviéramos mucho loqueo de empleados, de cosas, a veces también te subís a ese carro y después es muy difícil.
bajar.
Si bien es difícil resumir 23, 24 años que ya tiene la red, ¿cómo ven ustedes el trabajo que se ha hecho hasta acá y es una forma de cosechar hoy de tanto trabajo, que haya más de 30 grupos acá, cientos de personas? ¿Cómo lo ven?
Bueno, para nosotros es una satisfacción que esto continúe y que se vayan integrando jóvenes, gente joven, porque ya nosotros, bueno, ya estamos en edad de jubilación, pero contentos de ver la juventud que se integre, que bueno, por ejemplo, yo tengo una hija que trabaja con nosotros y bueno, ella ya, por ejemplo, las hierbas y todo, nosotros hacemos hierbas aromáticas y medicinales y bueno, las que se hacen por semilla, nosotros cosechamos nuestra semilla, se planta lo que nosotros cosechamos y uno le va inculcando a los jóvenes que se mantenga. Ojalá que se siga manteniendo por muchos años más. Lo veo complicado porque cada día quedan menos jóvenes en el campo, lamentablemente.
Yo aprovecho que tocas ese punto, Alicia, y te hago una pregunta bien concreta porque además mencionás una hija que vive en el campo con ustedes, ¿no? No sé si con ustedes, pero se mantiene en el campo. Porque muchas veces quienes defienden el agronegocio dicen, lo que pasa es que la gente se quiere ir del campo, la gente se quiere ir a la ciudad, que en muchos casos posiblemente sea cierto, pero también muchas veces quienes viven en el medio rural dicen, en realidad nos han expulsado, o sea, hubiésemos querido quedarnos acá, pero no fue posible. ¿Qué es lo que ustedes ven, ustedes que viven allí? ¿Qué es lo que ven realmente?
Bueno, nosotros lo que vemos es que no hay políticas que incentiven al joven a quedarse en el medio, es lo que yo veo. Desde el momento de que se van a estudiar, ya ellos ya se van buscando otro camino.
¿Vos crees, Ricardo, que si hubiera un respaldo, digamos, superior en cuanto a políticas de todo tipo, porque no es solamente políticas que respalden la producción, sino políticas educativas, políticas sanitarias, etcétera, el joven de repente se quedaría en el campo? ¿Cómo lo ves? O sea, sin hacer adivinanza.
Sí, digamos. Pienso que capaz que sí. Es muy complicado también para el campo. Nosotros tenemos costos de producción altísimos. Acá el país es carísimo porque está todo por las nubes, los insumos, las cosas, está todo carísimo. Mantener un tractorcito nomás es un... El gasoil es impresionante y yo qué sé, es muy, muy, muy complicado. Para que un joven decida ahora, no me quedo a trabajar en el campo. Además que el que se quedó hace unos años, digamos, con un caballo, una yuntita de bueyes, una cosa así, generalmente pues tuvo que terminar yéndose o conseguir trabajo y si vive en el campo, no trabaja en el campo. Que también se da allí en la zona de muchos que se han hecho su vivienda de Mevir o viven ahí, pero está, él trabaja en un frigorífico, o tienen, digamos, no dependen de los ingresos de la chácara del campo para vivir. Eso es muy, muy común.
Bien, y por último, además de la reproducción, ¿cuál es la renovación, ¿no?, de esta fuerza que decían? ¿Cuáles son los principales desafíos que sienten que tiene hoy por delante la red o la tarea de reproducir la semilla nativa y criolla?
Las semillas tenemos que tratar siempre de irlas mejorando, que es lo a veces es lo por lo menos lo que veo yo, y creo que la red está cumpliendo en esa función. Creo que mañana o hoy creo que hay una reunión sobre el maíz criollo, que eso es interesantísimo porque la verdad un gran tema que solo lo puede manejar una red de semilla o una cosa así, o el productor solo, aislado, ella allá en Tala, yo acá en Santa Rosa, el otro por otro lado, no tenemos, me parece, ninguna posibilidad ni de ser oídos, ni de hacer algo que sea, verdad, de beneficio común.
¿Vos reforzabas, Alicia?
Sí, es cierto, es la verdad. Tiene ellos seguir asesorando a los productores y esperemos que muchos jóvenes en el futuro elijan permanecer en el campo.
Muy bien, Alicia, estamos en el momento de cierre y este sería el cierre ideal. De todas maneras, yo me quedo con un poco de ganas, Amanda, al menos a manera de peloteo.
Sí.
Podríamos hablar ahora, sí, sin duda.
Sí, no pasa nada.
Que me pelotee, que nos peloteen algunas cosas de cómo era antes, cómo hacían para juntarse, cómo coordinaban para juntarse, dónde se juntaban, si tenían alguna, si había algún político que los escuchara y que eso de repente lo lleve, lo traigan al día de hoy, que vemos que de repente la red de semilla, la red de agroecología impulsan un plan nacional de agroecología con algunos parlamentarios que los están respaldando, tanto en la incidencia política como en la forma de funcionamiento de la red. ¿Cuáles son las diferencias? Al menos rápido, así que me cuenten.
Sí, yo qué sé, los políticos acá, yo la impresión que tengo, que sean del pelo que sean, el productor rural, así el productor campesino, superfluo, no le dan mucha bola porque somos pocos o porque los políticos sean de lo que sean, no creo que se vayan a complicar mucho con los productores granjeros. La red es el instrumento que creo que tenemos, medio como apoyarla y tratar de trabajarla. Papá, hasta que vivió hasta hace unos años, siempre nombraba las trillas, que habían 40, 50 personas, la máquina a vapor, el motor, un lote de juntas de bueyes con la máquina, con el motor, y se juntaba, era una romería, era una fiesta, era una romería, la trilla de trigo, que tenía que participar todas las familias porque había que hacer de comer para ese montón de gente, los hoyazos de sopa de trilla, que siempre la nombran. Yo eso no lo viví, pero nos están transmitiendo, ¿verdad?, de cómo la comunidad sabía complementarse, porque dependían todos uno de otro,
o trillaban hoy acá, allá. Con muchas carencias, que éramos la mayoría, la gente realmente tenía muchas carencias en lo económico, pero en una casa, en mi casa, que éramos 8 hermanos, siempre habían 8 más, porque amigos, que esto, que aquello, que venían a jugar al fútbol, que se reunían, y que mi madre nunca tenía pereza para hacer de comer para los 8 que había de afuera, que hacía de cenar, que hacía torta frita, que hacía lo que hubiera que hacer, y nunca ponía cara fea.
Mi madre haciendo la cocina leña, un hoyazo de comida, porque éramos un lote, siempre éramos 3 hermanos, los padres, mis abuelos, como estaban los abuelos, casi siempre había alguna que venía por cuidarlo, por lavar, por una cosa, por otra. Era un gentío en la noche, otra vez vamos a poner la ollita de fierro y hacer una sopa en un momento, una sopa riquísima, yo qué sé. Y eso más bien como que ahora más bien se perdió, porque como que la mujer trabaja, el hombre trabaja, ya en la tardecita si cuadra es nada más que poner un pedacito de fiambre, algún aquello. No había luz eléctrica, luz eléctrica acá en la zona vino cuando ya tenía 36 años. Era nada más que prácticamente alumbrarse primero con un...
No había carreteras en primer lugar, sí, en mi zona no había carretera. No había luz eléctrica, no había teléfono ni pensar.
Nada de eso, no, yo qué sé, pero se... Había otra solidaridad, ¿verdad?, entre la gente, me parece que lo que no teníamos en eso... Se ha perdido ahora con todo lo que tenemos, como que hay
se ha desgarrado el tejido social,
Ahí está, exactamente, el tejido, la sociedad se ha ido convirtiendo en un poco más, yo hago la mía y tú arreglate como puedas y San se acabó, es más bien así.
Bien, Alicia, Ricardo, muchísimas gracias. Creo que esta gracias última parte de la nota muestra cómo la semilla es mucho más que una semilla y un alimento, y es una cultura y una forma de vivir.
Sí.
Bien, muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.